Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Os podéis imaginar que en este momento de crisis, de estado de alarma, hay personas sobrecargadas de trabajo. Ciertamente, las que dirigen la Comunidad de Madrid están en primera fila, puesto que se trata del epicentro de la epidemia. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, está contagiada y sigue trabajando. A sus órdenes está el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero. Muy buenos días.
Buenos días.
Un abrazo en nombre de todos los oyentes a usted y a todas las personas que se encuentran en este momento afrontando la epidemia.
Muchas gracias. Lo agradecemos porque son momentos difíciles, pero bueno, tenemos que dar respuesta como comunidad y tenemos que dar respuesta a los madrileños ante una epidemia absolutamente terrible.
Hay mucha preocupación por las camas de UCI que parecen estar duplicadas en la comunidad en cuanto a su capacidad y materiales específicos como los respiradores. ¿Cómo nos puede hacer una especie de vuela pluma?
Bien, en este momento nosotros seguimos con la previsión porque sabíamos que esto se iba a producir, que de toda la cadena asistencial dentro del hospital, que son la selección en urgencias, la hospitalización y las camas de UCI, sabíamos que era el punto más crítico. Entonces nosotros ya hace 15 días nos pusimos a trabajar y lo que hicimos fue pues dimensionar, ver exactamente las que teníamos, concentrando todos en pacientes COVID, sobre todo eliminando cirugías, todas esas camas de UCI que estaban pensadas para otro tipo de patología, dejarlas para estos pacientes y sobre todo transformando, pues como se ha hecho las REAs, las URPAs y sobre todo pues
las REAs, las URPAs, a los oyentes, consejero, no les dicen nada.
Bueno, perdón, pues son los digamos los recursos que tenemos intermedios desde que uno sale de UCI hasta que llega a la hospitalización, ¿no? Son elementos que se utilizan de tránsito cuando uno sale de la UCI y va al hospital, pues por ejemplo en cirugía, si la cirugía no es muy complicada, en vez de estar en la UCI se le tiene la unidad de reanimación, pues esas son unidades que tienen esta capacidad, este equipamiento, que tienen recursos humanos, y entonces lo que se hace es se han transformado. Nosotros ahora el dato que es de ahora, las camas de UCI que tenemos están rondando las 790 y todavía, bueno, hay capacidad porque estaremos bastante por encima de las 1000 camas. Y sobre todo también es un dato importante porque nosotros sabíamos que tanto en China como en Italia el tiempo medio de hospitalización del paciente de UCI, el comportamiento de este virus es similar prácticamente en todo el mundo, era aproximadamente 21 días y ahora ya estamos dando las primeras altas de UCI para pasar a la hospitalización, ¿no? Ya tenemos 16 pacientes que se les ha dado el alta, lo cual es muy buena señal porque eso nos va a permitir ahora estas estancias en UCI que son tan largas, ahora ya empezamos a ver la luz de pacientes que salen adelante y yo creo que es un dato importante, pero bueno, todavía hay capacidad. O sea, yo no sé, a veces es un para nosotros resulta descorazonador, sobre todo por los profesionales que tenemos. Los intensivistas son unos profesionales magníficos. A veces cuando se dice que está al límite de la capacidad, no es cierto, hay todavía bastante margen y sobre todo, bueno, que nosotros, lo bueno que tiene Madrid es esa capacidad de transformación que tiene, y de hecho, bueno, en el hospital de IFEMA también tenemos pensado pues otras 300 camas de UCI en el caso de que fuese necesario, pero a día de hoy se está dando respuesta y estamos trabajando pues para que ningún madrileño se quede con ningún recurso que sea necesario para su estado de salud.
Uh-huh. En IFEMA efectivamente habría entonces 300 camas de UCI y hasta un 5.000 de aislamiento.
Sí, nosotros lo que hemos determinado es un poco en previsión de cómo se está comportando la epidemia en nuestra comunidad. Ahora ya el problema de salud pública se traslada porque salud pública ahora, digamos, es quien nos tiene que hacer las previsiones para que nosotros asistencialmente podamos dar respuesta a todos estos pacientes, ¿no? Entonces, ahora esta semana es la semana, o sea, este fin de semana sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, hasta que se produzca ese punto de inflexión, que significa que tengamos un día que tengamos menos casos nuevos que el día anterior, pues nosotros tendremos que se marcará un poco cuál va a ser nuestra respuesta asistencial, pero lo que está claro es que los días anteriores y posteriores a ese día son días que se van a comportar en número de casos como es ahora, y entonces nosotros teníamos que estar en previsión de poder dar esa respuesta, sobre todo en hospitalización y en UCI. Entonces, nosotros ahora funcionamos como mando único, toda la sanidad madrileña, tanto pública como privada, está dando respuesta. Ahí se establece un mecanismo de derivación desde los pacientes en el hospital en que estés al recurso que sea necesario, pero en previsión de que este crecimiento de número de casos pues siga al ritmo que estamos viendo, nosotros tenemos que tener preparado un recurso y, bueno, valorando experiencias que se han hecho a nivel internacional y aconsejados por nuestros profesionales, ellos valoraban hacer un hospital donde fuese más fácil el control por parte de los recursos humanos. Es más sencillo utilizar espacios muy grandes con muchos pacientes, además todo muy protocolizado, con un perfil de médicos consultores que permita dar esa calidad en la asistencia, y eso es lo que hemos hecho. Y sobre todo, bueno, pues tengo que felicitar porque a IFEMA, porque probablemente ayer empezamos ya a preparar el hospital y esperemos que hoy ya podamos trasladar los primeros 500 pacientes si todo sigue tal y como está funcionando y con lo que hemos tenido esta mañana la videoconferencia con IFEMA.
Consejero, me temo que hay pacientes y muchos intereses de otros lugares que miran a Madrid, desde luego Barcelona, toda Cataluña, que son es una situación en este momento grave la que atraviesan La Rioja, el País Vasco y el resto de la nación. Por eso le tengo que preguntar sobre el documento de los intensivistas, que ayer despertó muchísima alarma y que se ha leído, a mi juicio, mal, diciendo que los viejos no van a ser atendidos en los hospitales. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que primero hay que valorar el trabajo de los intensivistas, y yo hablo especialmente de los madrileños, que desde que empezó la epidemia han tenido un trabajo colaborativo impresionante. Ellos están en contacto permanente con médicos, con intensivistas italianos, con intensivistas chinos, y ellos están elaborando unas guías clínicas, unos protocolos de actuación que van un poco en la línea de cómo se ha comportado esta epidemia en el mundo desde el punto de vista clínico. O sea, ellos tienen la experiencia de médicos chinos, de médicos italianos, además ellos trabajan de manera que funcionamos como un único servicio de cuidados intensivos de toda la Comunidad de Madrid, con unas derivaciones absolutamente claras, y ellos establecen esos criterios, además avalados por sus sociedades científicas, y hay que entender que estos son profesionales que son los que conocen mejor que nadie cómo es el manejo de paciente infectado por coronavirus en cuidados intensivos, y yo creo que desde el respeto a estos profesionales es lo que tenemos que actuar, porque ellos son los que están dando una respuesta sin precedentes a la epidemia por coronavirus. Por tanto, yo no puedo más que hacer que defender a los profesionales, porque lo están haciendo de maravilla, y desde luego que ellos mejor que nadie saben cuál es la respuesta que hay que dar en estos momentos.
El tema del material, no solamente en Madrid, en toda España, es una gran crisis. Los médicos dicen en Antena que, aunque en las UCIs hay equipos fuera, se han bajado los estándares, esto es, se están limpiando mascarillas, trajes, gafas, etcétera, se están reutilizando. A veces, como comentaban ayer algún enfermero a Carlos Herrera, no se puede dar paso al turno siguiente porque está en proceso de limpieza el material. Y ayer hubo una polémica muy poco en este sentido conveniente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y el gobierno. Decía la señora Ayuso que se estaban deteniendo envíos en las fronteras, que se estaba dificultando la adquisición por parte de la comunidad, y el gobierno lo desmentía. ¿Cuál de los dos dice la verdad?
Pues ahí dice la verdad la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ahí sí que le puedo decir, además de reuniones que he mantenido personalmente con el Ministerio, nosotros asumimos cuando ya, pero antes de empezar casi los primeros, cuando llegaron los primeros casos a España, asumimos que entendíamos que el Ministerio centralizase todas las compras a través del Ingesa, que fue lo que nos trasladaron desde el Ministerio, y entendíamos que nos parecía bien que hubiese un órgano que centralizase todas las compras, pero a raíz de ingreso, o sea, el material que recibíamos era, vamos, escasísimo. Además, nosotros pusimos en marcha toda nuestra red de contactos con proveedores, y eso fue lo que nos transmitieron, que muchos de ellos, había proveedores incluso que ya los hemos desbloqueado entre ayer y hoy, que tenían material aquí en Madrid y que nosotros no entendíamos por qué no se les daba la orden de poder suministrarnos, precisamente cuando Madrid va por delante en cuanto al comportamiento de la epidemia en nuestra comunidad. O sea, que nosotros ahí siempre hemos sido leales, en el sentido de que ellos aceptábamos que centralizasen, pero bueno, uno cuando centraliza no se trata de que usted tenga todo el control, sino que reparta ese material a las comunidades autónomas. Y entonces ya nosotros hemos activado nuestras vías. A partir de ayer ya empezamos a recibir el material que nosotros hemos conseguido dentro de toda la red que tenemos, a todos los niveles. Y yo le pongo además, por ejemplo, claro, dicen, nos decía el Ministerio, no, os hemos repartido 52.000 mascarillas el jueves, creo que fue. Claro, 52.000 mascarillas es prácticamente lo que gasta el Hospital de la Paz en un día. O sea, esto es algo que es fundamental. Nosotros siempre dijimos que lo primero que había que hacer es proteger a los profesionales, que son los que nos cuidan y los que nos curan, y desde luego que el Ministerio en este sentido con el material no ha funcionado, y sobre todo porque ya cuando la situación de falta de material no llegaba, ya dijeron, bueno, que ya las comunidades autónomas se pongan a buscar, y hemos perdido pues 15 días preciosos, pero bueno, nosotros esperemos que ya estamos recibiendo, y a partir de este fin de semana ya tengamos ese material, esos equipos de protección individual que necesitan nuestros profesionales y que puedan pues sentirse protegidos a la hora de tratar pacientes.
Consejero, ¿cómo está la situación en las residencias? Porque preocupan también las de toda España. Concretamente tenemos aquí una carta de Maite Candalija. Dice, mi hija trabaja en una residencia de ancianos. Hace días que esperan material para hacer pruebas a los residentes y a los trabajadores, y material de protección no les ha llegado nada. Ya tienen tres casos positivos entre los trabajadores.
Bien, nosotros ahí con las residencias establecimos un plan de trabajo con ellos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido zonificar las residencias y que trabajen en relación directa con los servicios de geriatría de todos los hospitales madrileños. Ahora mismo tenemos geriatría en la práctica totalidad de ellos, y lo que establecen es una labor de, digamos, de consultoría con los profesionales sanitarios de las residencias. Luego se les da desde la dirección de farmacia, se les da suministros, y luego en tercer lugar se establecen planes, recomendaciones sobre si tienen un caso positivo por coronavirus cuando son los circuitos dentro de la residencia. Entonces ahí uno de los problemas que ha tenido tanto la sanidad como la parte de políticas sociales ha sido la falta de material. Entonces nosotros ahí insisto que estamos trabajando directamente con los servicios de geriatría, porque también nosotros sabíamos que además esa fue una de las primeras medidas que tomamos en el gobierno, que fue pues cerrar los centros de ocio de mayores, evitar que entrasen familiares dentro de las residencias, porque era algo que teníamos que blindar, ¿no? Porque luego sabemos todos las consecuencias con los residentes que están allí, que son especialmente vulnerables, que son pacientes de edad avanzada y que, como hemos visto, bueno, solo hay que ver cómo se está comportando la epidemia en todo el mundo, que son precisamente los que son más vulnerables y los que más la tasa de mortalidad más alta que tienen, ¿no?
Claro, entonces, yo me imagino, y así lo he escuchado, que en la residencia se tiene que atender directamente a los pacientes que estén ya con coronavirus, y entiendo que las residencias no tienen respiradores, o por lo menos no los suficientes.
Bien, el criterio ahí se establece con el geriatra del hospital que tenga esa residencia, con el médico de la residencia se establecen los criterios de derivación. Entonces ahí se valora si fuese un paciente para cuidados críticos, o si fuese un paciente para hospitalización, o si es un paciente que se puede tratar en la propia residencia. Eso es lo que se valora, y ahí se activa en el caso de que haya que hacer el traslado al hospital. Pues ahí se determina entre los dos y se hace pues de la manera más rápida posible. O sea, ahí esos criterios, o sea, son criterios que están siempre supervisados por profesionales y siempre de acuerdo con los profesionales sanitarios de la la propia residencia, porque ahí si tenemos que hacer el traslado se hace, si es un ingreso que se puede controlar desde la propia residencia, pues para evitar movilizar al paciente también se hace. O sea que en ese sentido el trabajo es un trabajo que tiene que estar siempre muy supervisado por los geriatras, que son los que realmente conocen el día a día el trabajo con este tipo de pacientes.
Tengo que volver a insistirle sobre el asunto de los ancianos porque hay una sensación de pánico en la audiencia. Estoy subrayando desde el comienzo del programa que nuestros ancianos están atendidos, que no es verdad que haya un criterio de edad y que alarmar innecesariamente es crueldad en este momento, pero insisto, el documento de los intensivistas reza que hay dos tipos de pacientes que no van a ingresar en UCI, que son los pacientes con pocas posibilidades de recuperación, estoy leyendo el documento, y pacientes que obtendrán beneficio mínimo o improbable. Me gustaría que aclaras este extremo para tranquilidad de la audiencia.
Bien, lo que tengo que decir que esta epidemia, esta pandemia, lo que ha hecho es una situación excepcional. O sea, las decisiones y las recomendaciones que se establecen de las sociedades científicas son fruto de la experiencia clínica, insisto, que han tenido nuestros profesionales, nuestros intensivistas, y que han tenido en relación de cómo se ha comportado en otros países del mundo. Entonces, ellos establecen una serie de criterios que son fruto de la experiencia clínica y son fruto del contacto que están haciendo con otros profesionales de otros países. Por lo tanto, o sea, no, las decisiones no son fruto del capricho ni mucho menos. La percepción que tenemos de lo que es nuestro sistema sanitario ha cambiado porque nunca se había vivido a ningún nivel una pandemia de estas dimensiones y sobre todo pues por las características de la patología que genera. Es un virus respiratorio que hace unos cuadros, produce un distrés gravísimo y muy rápido, o sea que produce un problema respiratorio de mucha índole y muy rápido, y entonces insisto que ahí siempre yo no tengo más que respaldar a todos los intensivistas de la Comunidad de Madrid, porque esas recomendaciones que ellos establecen son fruto de la experiencia clínica que ya tienen con pacientes con positivos por coronavirus, que la cifra de casi 800 que tienen ya, y sobre todo fruto de la experiencia que han contrastado con otros especialistas de otros países. O sea, la realidad es que ellos tienen que dar esa respuesta asistencial a la clínica que presentan los pacientes.
Don Enrique Ruiz Escudero, en primera fila en el combate en el lugar más aceptado, en Madrid, contra la epidemia. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a la tertulia de chicos. Nuestros muy brillantes asesores de los sábados van a abordar los aspectos de la epidemia, los pros y los contras y muchas noticias que os van a resultar interesantes. A la cabeza está nuestro psiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Me alegro de oírte bien en tu casa. ¿Cómo estáis allí?
Pues bien, bien, manteniendo obviamente todo este encierro. Intentando, por otro lado, manejar la frustración, no solo la frustración de estar encerrado, sino la frustración del manejo de los acontecimientos en las últimas semanas, una serie de actitudes criminales que han ocurrido. Y como médico es tremendamente frustrante. Ayer me mandaban el vídeo de un compañero que es cirujano muy conocido aquí en Madrid, que está literalmente, bueno, está intubado ahora mismo, pues pasándolo fatal, sedado, ¿no? Y de repente cuando ves a tus compañeros que no pueden hablar, porque el vídeo estaba hecho justamente momentos antes de ser intubado, pues te hierve la sangre, pero no por el virus, que el virus hace su papel, y es mucho más inteligente el virus hasta ahora que los políticos, por eso que tiene éxito, evidentemente, y los políticos no han tenido éxito a la hora de resguardarnos de él, ¿no? Sino justamente por esas actitudes criminales, por ese desconocimiento, por una serie de profesionales profesionales que no han estado a la altura, que no me refiero a los médicos, que están los pobrecitos míos dando la vida literalmente en algunos casos, los médicos, personal sanitario, me refiero en general, por supuesto, ¿no? Entonces, es una mezcla de impotencia, lo ponía el otro día en un tuit y también en algunos vídeos que estoy poniendo en un canal de YouTube que se llama La Reunión Secreta, que cuando aplaudamos a las 8 a todo el personal sanitario, tengamos cierto pozo de amargura porque los pobres médicos se están enfrentando a esta situación, o nos estamos enfrentando, yo estoy en una lista también que me van a llamar en cualquier momento, nos estamos enfrentando como la caballería polaca en los primeros días de la invasión de Hitler a Polonia, es decir, con caballos y lanzas, mientras los alemanes iban con panzer, ¿no? Entonces estoy indignado, no, lo siguiente.
Vamos a saludar también a Pablo Herreros, nuestro periodista y consultor. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina, que cada día me pilláis hoy en casa, que no voy a salir este fin de semana.
Estas son las bromas que hace Pablo, que luego no se entienden bien en antena.
Ah, pues perdón, no tengo idea de salir. Estoy aquí más a gusto que en brazos.
Bueno,
así que muy bien.
Tenemos también a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Yo también aquí en casa, sobre todo trabajando mucho, trabajando como muchísimos españoles, haciendo pues ese teletrabajo, ¿no? Y atendiendo al mayor número de casos que lo necesiten. Así que ahí estamos, aquí al pie del cañón.
Bueno, hemos escuchado a los especialistas, Gaona, que nos están diciendo que efectivamente, decía el consejero de la Comunidad de Madrid, lo están verificando también en la autonomía catalana, en las distintas autonomías españoles, el material está tardando en llegar, se está haciendo lo que se puede, la capacidad sanitaria es la que es, se están duplicando las capacidades de las UCI, se están haciendo extensivos los trabajos a los otros hospitales que no son los centrales, a las unidades que hasta ahora no habían atendido coronavirus, a los hoteles, incluso se tienen previstos los hospitales de campaña, pero a nosotros nos toca sobre todo baremar cuáles son los pros y los contras de esta epidemia. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho José Miguel Gaona, ahora que ha venido la primavera, y también Pedro Martínez, el empeoramiento de las condiciones de la población afectada por razones psiquiátricas, y yo diría que todos los que tienen algún síntoma depresivo, que probablemente son casi la mayoría, por mor de este cambio de temperatura y del aislamiento.
Bueno. Hace 3 días El Mundo publicó un vídeo que me pidieron justamente como recomendaciones, ¿no?, para la población psiquiátrica. Actualmente estamos viendo una serie de fenómenos que son tremendos. Bueno, por un lado también he de decir que hemos abierto un canal de ayuda psicológica, se llama justamente ayuda@neurosalus.com, que es totalmente gratuito. Estamos recibiendo centenares y centenares de personas que se encuentran aisladas o que no saben qué hacer, por ejemplo, con la medicación. Es totalmente gratuito, obviamente, ¿no? Faltaría más. Y tenemos unos graves, muy graves problemas, porque la población que tiene trastornos psiquiátricos, psicológicos, bajo estos estados de presión continua y sin saber cuándo va a acabar, evidentemente se encuentran en una situación muy, muy desfavorecida. Y no solamente ya ellos, sino sus familias también. Por ejemplo, una cuestión, aunque puede parecer casi de chiste, pero no tiene nada de gracioso, que estamos viendo, yo por lo menos, pacientes que me están llamando, esto suena ya un poquito para dar la nota de humor ácido, ¿no?, que me están llamando los pacientes para decirme: mi marido, mi mujer, está como una moto con el confinamiento, ¿qué hago? Y digo, mira, ya solo me queda echarle, evidentemente, la medicación en el puchero, ¿no? Es decir, claro, no, en serio, la medicación, ¿usted qué medicación está tomando? Tal, tal y tal. Bueno, pues a su marido, de lo que usted está tomando, le va a dar media al desayuno o media a la comida para que pueda aprender a sobrellevarlo. Estamos en una situación muy crítica.
Sí,
he estado revisando.
Sí, nos reímos
justamente,
porque hay que tomárselo con buen humor, pero
claro. Efectivamente, he estado justamente revisando todas estas semanas situaciones psicológicas bajo situaciones a su vez extremas, por ejemplo, bajo toque de queda en algunos sitios del planeta, etcétera, y estudios científicos muy interesantes, pero muy interesantes, en el que se observa cómo a partir ya de la primera semana se dispara la sensación de ansiedad, se dispara la sensación de soledad, empiezan a aparecer problemas psiquiátricos de manera progresiva y proporcional al tiempo, incluso en algunas personas zonas, desequilibrios ya brutalmente importantes. Y una pequeña cosita que quizá podemos tratar luego al final o después, y es que la sobreexposición a este tipo de noticias puede crear también trastorno por estrés postraumático. Yo recomiendo, yo lo estoy haciendo, que un par de veces al día nada más ver las noticias y no estar pegado continuamente una y otra vez, porque vamos a acabar todos tarumba.
Ahora hablamos con Pablo Herreros, que tiene encomendada en esta tertulia examinar esta cuestión de la hiperconcentración en los nuevos medios de comunicación, pero quería darle paso también a Pedro Martínez para que nos valore este empeoramiento posible de las circunstancias psicológicas.
Pues mira, Cristina, nosotros estamos teniendo muchísimas consultas, veo también correo electrónico que hemos puesto al servicio de todas las personas que lo quieran, ¿no? También gratuito, y estamos teniendo bastante incidencia en la mala valoración de los síntomas, ¿no? Se están complicando, tú decías que con la llegada de la primavera los casos de depresión y los casos incluso de ansiedad pueden subir, ¿no? Pues realmente no solamente con la primavera, sino también con la situación que estamos atravesando, porque hay muchísimas personas, claro, que nos hemos encontrado en un estado de shock, en un estado de ansiedad, en un estado de estrés, y hay muchos síntomas, como por ejemplo las taquicardias, incluso la imposibilidad de retener la respiración de una forma correcta, que cursan mucho con depresiones, ansiedad y también pues con síntomas del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, estamos teniendo una sensación de pánico totalmente, pues como consecuencia de que verdaderamente, claro, estamos ante una situación sumamente de alerta, donde el organismo y la cabeza se ponen en funcionamiento para asumirlo, y esto pues se está complicando a la hora de tener malas informaciones acerca de cómo tiene uno que percibir los síntomas, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que subrayar, sobre todo pues para que también colaboremos los profesionales de la salud en no saturar los servicios tanto telefónicos como los servicios de atención directa a los pacientes, ¿no? Porque se complica muchísimo este tipo de percepción, de diagnóstico y de sensación, ¿no?
Pablo Herreros tiene la encomienda de echar un vistazo a lo que decía Gaona, a esta hiperconexión que de hecho tiene rasgos externos, ¿verdad, Pablo?
Exacto, yo tengo un chorro de datos, creo que interesantísimos, y que además aportan mucho porque significa que la gente se está conectando mucho a sus seres queridos. Por ejemplo, os doy cifras que me ha dado esta mañana Telefónica. Han subido un 40% las llamadas de móviles. Ha subido el consumo de datos un 70%. Para que os hagáis una idea, el tráfico de WhatsApp se ha multiplicado un 700%. Y esto es por personas como mi madre, que con 86 años por fin ha aprendido a hacer videollamadas por WhatsApp.
Bueno, no sabes la de cosas que hemos aprendido. Yo hago videoconferencias con los directivos de COPE. Hago conferencias con WhatsApp, con Marci y con el resto de los miembros del equipo. Teletrabajo, flipo conmigo misma.
Pues, qué bueno. Pues mira, te doy muchos más datos chulos. En Telefónica, para que lo sepamos y estemos tranquilos, en España, o sea, España tiene más fibra, más conexión rápida, que Inglaterra, Francia, Italia y Alemania juntas, porque España fue uno de los primeros países que tendió la red de fibra. Y hay un dato precioso desde el punto de vista emocional, tanto de Telefónica como de Vodafone, y es que ves el tráfico de datos durante todo el día y tiene un pico muy chulo a las 8 de la tarde, y es que dejamos todo y nos vamos a aplaudir con las dos manos. Eso es maravilloso. O sea, cae durante 5 o 6 minutos el consumo de datos porque todo el mundo salimos a los balcones a aplaudir. Otro dato muy interesante, el Teams, que seguramente será una de las aplicaciones que estáis usando en COPE, a lo mejor para comunicaros, ¿no? Es una aplicación de estas de videollamadas, ha pasado de 32 millones de usuarios al día a 44 millones en el mundo. Y luego, las aplicaciones más descargadas, por supuesto, son Zoom, que es para lo mismo, Skype, Hangouts, y una que utilizan mucho los chavales jóvenes, que es House Party, que es lo mismo. Son todas aplicaciones para hablar con los demás. Y otra aplicación, que es a los padres les va a gustar mucho, que sea de las más descargadas, se llama Google Classroom, que es la que están utilizando muchos colegios para dar clase. Y un último dato, para los que les guste la tele, en Netflix, la Unión Europea ha pedido a Netflix, YouTube y Amazon Prime Video que rebajen la calidad del vídeo que transmiten. Entonces, han rebajado sensiblemente, algunos en un 25%, otros en un 50%, lo que se llama el bitrate, que para que nos entiendan los oyentes, la cantidad de información que lleva una imagen que ves por la tele, pero de una manera que tecnológicamente lo hacen que tú prácticamente no aprecias la diferencia. Y luego, de Google os cuento que las búsquedas han subido, la búsqueda ahora mismo más en aumento es ibuprofeno coronavirus, curva coronavirus, guardia civil coronavirus, multa coronavirus. Esas son las búsquedas más potentes. Y el último dato de tele, hemos pasado de consumir unos 226 minutos al día de tele a 326, o sea, un aumento del 50%. Luego os doy algún dato más chulo de cómo estamos comprando los españoles.
Claro, por ejemplo, nuestra 13 Televisión tiene un subidón porque está dando una programación de películas increíble que después vamos a comentar con nuestra crítica, con Teresa Cobo. Vamos a ir un segundo a la publicidad y enseguida regresamos con cosas muy interesantes porque vamos a hablar, por ejemplo, de la gente hacinada en las casas. Evidentemente, hay casos, circunstancias de 12, 11 personas, 10, 9 en un hogar muy pequeño y eso empeora mucho las perspectivas. Y tenemos también a nuestra Estela Luna de María, que está pasando el aislamiento sola. Nuestra experta de Big Data y Business Intelligence nos va a explicar los principales problemas que eso da.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickling.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Formas, muchas maneras de hacer este confinamiento que tenemos que seguir todos y que por ahora se va a extender bastante. Y el de Estela Luna de María, nuestra experta en Big Data y Business Intelligence, es especialmente exigente, aún incluso para una mente tan brillante. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Gracias por el piropo, ¿eh? Me quieres más que mi madre, vamos.
Hombre, ya lo notan los oyentes. Estar sola en casa no debe ser fácil. Resúmenos las condiciones, porque yo creo que hay límites y desafíos que seguro pueden atender nuestros especialistas.
Sí, la verdad es que aparte es el segundo confinamiento, porque como saben los oyentes, me rompí un hueso en otoño. Y ahí estaba también sin moverme, estaba yo sola, pero cada dos o tres días o tal, venía Micaela, me limpiaba la casa, entonces veía gente, pero ahora no veo a nadie en todo el día. O sea, llevo aquí en mi casa desde el viernes pasado, que salí, es el último día que trabajé en la oficina, y no veo a nadie. Veo a los vecinos a las 8 de la tarde, que salgo a aplaudir, y entonces hablo con mi vecina de abajo, con María José, hablo con la de al lado, con Isabel, y con la de arriba, con Ana y tal. Y entonces ahí hablo 5 o 10 minutos al día, pero no hablo con nadie más, entonces estoy completamente sola. Y la verdad que me encuentro bien, no tengo, o sea, me faltan horas del día para hacer cosas, pero sí que de repente dices, joder, no sé, no he hablado con nadie en todo el día.
Bueno, me decías tú además, Estela Luna, que te estás planteando para cuando acabe el confinamiento la posibilidad de vivir sola con otras personas.
Amigos de Nueva York para que me manden papers y cosas que leer y cosas en las que pensar. Estoy viendo vídeos de cuando estuve con el doctorado, cosas de geometría y tal, de matemáticas. Hablo todos los días hago vídeos con amigas por FaceTime o por el vídeo de WhatsApp para ver gente y tener una conversación larga y tal. Y nada, y me voy organizando. La verdad que estoy haciendo muchas cosas. Luego, algunas de las cosas que ha mencionado Pablo. Ayer jugué una partida de Trivial por el House Party con unas amigas. Luego está las bibliotecas de Madrid, todos los que somos socios tienen el catálogo digital para bajarte todos los libros que quieras. El jueves hice una sesión de mindfulness y de meditación por Zoom, que es una aplicación de videoconferencias, y había un montón de gente haciendo meditación, que yo no he hecho meditación en mi vida, porque no, o sea, estoy como un poco... Yo opino un poco lo contrario, ¿no? Que hay que como estar siempre pensando en hacer cosas y tal. Y la meditación es lo contrario. No pienses en nada, estate en ti mismo y tal. Y bueno, eso es un poco... Luego algunas cosas prácticas. Claro, el otro día fui a poner la lavadora, se me atascó la puerta y dije, ¿y ahora cómo abro la puerta? Y no puedo pedir ayuda a nadie. O sea,
bueno, hay urgencias para cuestiones de reparaciones y todo eso, ¿eh?
Ajá. Y nada, la verdad es que no he salido de casa en 7 días, o sea que no sé, la verdad yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero bueno, yo un poco estoy como todo el rato haciendo cosas y entonces así no me da angustia ni nada. Y luego, claro, fundamental esos, aunque sean 5, 10, 15 minutillos que hablas a las 8, que sales a la ventana a aplaudir y hablas con los vecinos a través de la ventana para ver a alguien, porque si no, no ves a nadie en todo el día. Esto es como un experimento, es un experimento social. No sé qué dicen tus expertos, pero vamos.
Efectivamente.
Esto es un experimento social de meter a 47 millones de personas en su casa y algunos dirán, no, bueno, así no discutes con no sé quién, no discutes con tu pareja, no discutes con tu madre, pero bueno, no sé, la verdad que...
Bueno, o discutes más, momentos... Habrá que ver las tasas de separaciones y divorcios después de esto. Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence, que pasa el confinamiento en estas condiciones duras de mucha gente, que es la soledad. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Ah, una cosa más que estoy haciendo, que se me olvidaba. Estoy escribiendo un libro. Me he puesto a escribir porque hace un año y pico murió mi padre y entonces me sentía muy triste porque yo me ocupaba de él, le cuidaba y tal. Y fui a un servicio de duelo que se llama Los Camilos, que me ayudaron un montón. Lo dejo aquí también porque va a haber mucha gente que haga duelo cuando esto pase. y los Camilos te ofrecen un servicio de duelo. Y entonces la voluntaria que me ayudó me dijo, escribe un libro, escribe tu vida, porque eso te va a ayudar para todos los momentos de incertidumbre que tengas en el futuro. Y entonces ahora, como tengo tiempo, pues he empezado a escribir el libro de mi vida. O sea, bueno, que a lo mejor mucha gente también puede ponerse a hacerlo.
Indudablemente. Estela Luna, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Un abrazo para todos. Adiós.
Decía Estela Luna una cosa muy interesante, chicos. Os pediría además que interrumpáis con naturalidad o que pidáis la voz, porque evidentemente nos tenemos que organizar sin vernos, que era lo del experimento antropológico. O sea, yo creo que podéis hacer un poco acopio de vuestras ideas, porque ciertamente es una circunstancia completamente nueva y hay muchas cosas muy interesantes que observar.
Sí, bueno, ya que he empezado...
A ver, Gaona y luego Pedro.
Venga. En principio he mencionado por encima antes situaciones similares durante, por ejemplo, toques de queda muy prolongados. La literatura científica tiene unos cuantos experimentos de este tipo, por así decirlo, que en el fondo no son experimentos, sino situaciones reales de la vida, ¿no? Entonces, se advierte que no favorece para nada la salud mental, pero sobre todo en aquellas personas que en un momento dado lo manejan adecuadamente. Es decir, la situación en sí, evidentemente, es nociva. Sin embargo, aquellos que comienzan a funcionar con una serie de parámetros, con una serie de, sobre todo, disciplina a lo largo del día, con unos horarios, levantarse, por ejemplo, me he puesto... Obviamente me he levantado, duchado, desayunado, me he puesto una camisa limpia. Es decir, si me dice ahora, estoy como un pincel, ¿eh? ¿No crees que estoy aquí en pijama? Increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que lo que os animo, sin lugar a dudas, es a llevar esa metodología diaria que en un momento dado no os haga sentir, sobre todo, abandonados. Y en segundo lugar, el tema del contacto social, ¿no? A Estela Luna, pues la llamaremos, me pelearé con ella, igual que en alguna ocasión, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, hay que estar vivos. Santa Teresa de Jesús decía aquello de que la imaginación es la loca de la cabeza, ¿no? Y es verdad. Es decir, estar con esa cabeza ocupada, como cuando la tripulación en los barcos, como cuando se están los de la estación espacial. Es decir, siempre están haciendo algo y tienen un periodo corto de relax. Levantarse para no hacer nada es una de las peores cosas que podéis hacer.
Efectivamente. Pedro.
Pues bueno, yo iba al hilo de la pregunta que haces. Bueno, yo iba a recordar La vida es bella, ¿no? La película que nos
bueno.
Dice algo que es importantísimo que tengamos en cuenta y se habla de un concepto que es la resiliencia, ¿no? Es decir, esa capacidad de sacar toda una serie de herramientas psicológicas para afrontar una situación adversa, ¿no? Y para que lo que es visto como una situación complicada se convierta simple y exclusivamente en un juego, en una película, en una forma de ir progresando en el entrenamiento de esas capacidades para hacer frente a las frustraciones, las tristezas y las emociones negativas, ¿no? Los campos de concentración nazi nos dieron, por desgracia, muchísimos datos. Uno de ellos fue precisamente cómo hubo algunas personas que estuvieron allí confinadas que lograron sobrevivir a tanta barbarie, ¿no? Y eso es precisamente porque generaron estilos resilientes. Y de ahí, digamos que fue esta aportación la que sacamos los psicólogos para ver cómo podemos ir comunicando a todas las personas formas de poder desarrollarlo. Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado con esos pensamientos negativos y, por lo tanto, para que esos pensamientos negativos no nos vengan, lo que tenemos que hacer es tener rutinas, es decir, tener otro tipo de pensamientos que nos dirijan hacia la acción, hacia cosas de movimiento, ¿no? Y, por lo tanto, también que tengamos una disciplina en cuanto a la aplicación de todo eso. Y, sobre todo, tener en cuenta que esto va a pasar y que solo y exclusivamente es cuestión de saber organizarnos este tiempo y de controlar los pensamientos negativos, lo que necesitamos.
Claro, lo que pasa es que, fijaos, esta cuestión se recrudece cuando son muchas las personas que ocupan el mismo espacio. Don Manuel Navarro es sacerdote en Almería, en la Puebla de Vícar, una zona de muchísima inmigración, de bastante marginalidad y pobreza, y en estos días sabe bien que sus feligreses pues están sometidos a una enorme presión. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y buenos días a todos los oyentes de Radio COPE.
Allí hay efectivamente gente compartiendo casa pues en buen número.
Sí, estamos en un municipio, el de Roquetas de Mar, donde somos unos 100.000 habitantes. de una de las 102 nacionalidades diferentes.
102 nacionalidades.
Sí, yo en la parroquia en la que estoy, en San Juan Bautista, concretamente, las 200 viviendas, es una población sobre 16.000 habitantes y puede haber 90 y tantas nacionalidades diferentes.
Madre mía de mi vida. ¿Y estas personas a qué se dedican así por término medio?
Pues la mayoría se dedican al trabajo de la agricultura.
Uh-huh. En los famosos plásticos de Almería que siguen funcionando, porque claro, esa agricultura intensiva que sigue funcionando para proporcionarnos toda la comida con las distancias adecuadas, con las medidas higiénicas, espero, pero tienen que seguir trabajando.
Claro, eso no se puede parar, porque si no, a ver, además de estar ya confinado, si no nos llega tampoco el alimento, entonces
vamos,
va
listos,
a ser un poco
claro.
Difícil llevar esta cuarentena y vivir esta cuaresma.
Claro, pero padre, estas personas a veces en la cuestión doméstica sí que andan enormemente ajustadas porque ocupan casas, muchos de ellos juntos.
Claro, la vivienda aquí, para esta cantidad de personas que nos llegan aquí al barrio, la vivienda es escasa, con lo cual tienen que compartir vivienda pues entre 5, 10, incluso 20 personas en un piso y te puede encontrar.
Claro, eso yo me imagino que ahora lo veremos con los especialistas, pero supone una tensión ambiental y social que no es la de una familia convencional.
Pues no, porque primero que no son familias, son personas que, como todos saben, vienen desestructuradas ya desde su país y de su país de origen. Y entonces, pues bueno, es un ambiente un tanto difícil en la que, bueno, pues se puede dar todo tipo de situaciones a nivel personal. Con lo cual es muy difícil, son convivencias de puro interés, o sea, pagas tu alquiler, lo que te pida incluso el realquilar, incluso bueno, lo que llamamos los pisos patera, donde la gente, pues algunos están beneficiando de la miseria y de la pobreza humana, que eso sí que es lamentable también, pero lamentablemente se está dando, Cristina.
Efectivamente. Bueno, pues este es el padre Manolo desde la Puebla de Vícar, desde las 200 viviendas, en Roquetas de Mar, efectivamente, donde la presión social es muy grande siempre, donde él atiende a muchísimas personas para enseñarles el castellano, para acompañarles con Cáritas. Por cierto, que también hace el servicio de capellán penitenciario en la prisión de Almería, donde tengo que decir que los internos han empezado a fabricar mascarillas con enorme entusiasmo, porque también son españoles los presos y también son personas que forman parte en este momento de la tensión y del estado de alarma. Allí, por cierto, ya no se les puede visitar por parte de la capellanía.
No, a partir del día 13 de marzo, cuando instituciones penitenciarias nos mandaron un comunicado a Pastoral Penitenciaria a nivel nacional que se cerraba la visita y las actividades del voluntario de Pastoral Penitenciaria, bueno, y de todos los voluntarios. Solamente se puede visitar los familiares, pero a través solo de lo que es la comunicación a través de cristales. O sea, no hay vis-a-vis ni hay comunicación directa con los internos, incluso los mismos familiares ni la gente de la calle.
Claro. ¿Ha habido algún caso de un contagiado, concretamente una funcionaria de la prisión de Aranjuez? Esperemos que no se produzcan contagios en las cárceles.
Pues yo el otro día estuve hablando con María del Mar, la subdirectora de tratamiento, y estaba todo normalizado, o sea que se estaba bien. Incluso el CIS, el Centro de Inserción Social, que depende de instituciones penitenciarias, de aquí del Centro Penitenciario de Almería, los de tercer grado, incluso, bueno, pues también se le estaba aplicando el protocolo de pasar.
Okay.
No, es que están nuestros especialistas intentando coordinarse, como no nos vemos. Manolo, muchísimas gracias al padre de Roquetas. Le he atribuido además una parroquia que no le correspondía, la suya es San Juan Bautista, de las 200 viviendas, y el párroco, amigo mío de la Puebla de Vícar, Antonio, me está diciendo, te estás confundiendo. Es complicadillo. Manolo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y cuidaros todos.
Y gracias también a nuestros especialistas,
en estos días,
a Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros por estar ahí. Nos tenemos que ir al informativo. Enseguida regresamos con el momento de glamour, porque estamos deseando en este caso oír a Carmen Lomana desde su confinamiento. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Hasta pronto.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.